La centralidad de la iglesia local en la congregación de los santos para la adoración pública. La centralidad de la iglesia local en la vida de los creyentes tiene también un aspecto fundamental en la reunión de los santos para la adoración. La iglesia local ha recibido esta autoridad de Jesucristo para instruir a cada creyente en cuanto a la forma en que éste se acerca a Dios para su adoración corporativa. Cuando el pueblo del Señor se reúne corporativamente para la adoración a Dios, lo debe hacer conforme Dios mismo lo ha establecido. Estoy usando una palabra aquí que no espero que sea de confusión. Cuando el pueblo de Dios se reúne corporativamente para la adoración pública a Dios, no estoy hablando de la adoración que cada creyente hace en su casa. Cuando nos reunimos como asamblea formal, públicamente, ese es el énfasis aquí. Cuando el pueblo del Señor lo hace, se reúne de esta manera, esto está establecido y regulado por la misma palabra de Dios. Dios ha revelado esto. Este principio que hemos enunciado aquí, es decir, que la iglesia se reúne conforme Dios lo ha revelado en su palabra, es lo que en nuestra doctrina reformada se le llama el principio regulador de la adoración. El principio que regula la adoración pública. Y está claramente establecido este principio en el carácter moral de la ley de Dios en los primeros cuatro mandamientos de su ley, moral o decálogo. Cuando yo hablo de principio, es algo que regula. Nosotros podemos tener muchos principios en cuanto a la física que son para todos. Bueno, teológicamente hablando, el principio que estamos exponiendo aquí, que en la doctrina reformada se lo conoce como el principio regulador de la adoración, ¿qué está diciendo? Que todo lo que la iglesia hace cuando se reúne corporativamente, lo hace conforme Dios lo ha revelado, lo ha establecido en su palabra. Ahora, estoy indicando aquí que este principio está establecido claramente en el carácter moral de la ley de Dios. Porque alguien me puede decir, pastor, ¿y de dónde usted saca ese principio? Bueno, la ley moral de Dios me lo muestra en los primeros cuatro mandamientos. Cuatro mandamientos o responsabilidades del hombre para con Dios y luego seis mandamientos que implican responsabilidades para con el prójimo. Pero vamos a hacer referencia rápidamente a los cuatro primeros mandamientos de la ley moral de Dios para que usted vea ahí lo que Dios ha establecido. El primer mandamiento en Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted ha leído esa parte de la escritura. Siempre que quiera conocer la ley moral de Dios, el decálogo, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que está indicando aquí? La adoración a Dios implica culto, implica servicio. Ahí en Mateo 4:10, voy a leerlo rápidamente, Mateo 4:10, el Señor dijo, cuando estuvo en la tentación frente a Satanás, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién adoramos? Solamente a Dios. ¿A quién servimos? Solamente a Dios. La palabra culto implica servicio de adoración a Dios. Romanos 12, el apóstol Pablo nos habla de cuál es nuestro culto racional a Dios. Así que pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro servicio de adoración a Dios. En toda la Biblia vamos a encontrar que el pueblo de Dios adora solamente a Dios. Su culto racional, su servicio de adoración es a Dios. Por eso, Éxodo 20:3 en la ley moral, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes adorar, en algún momento el Señor dijo, a Dios y a las riquezas. No puedes. Solamente adora a Dios. Éxodo 24, luego dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, y sigue la cita, pero ¿cómo empieza el segundo mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Acuérdense que esta ley está siendo publicada en el Sinaí para la nación de Israel, pero tiene una implicación directa para nosotros el día de hoy. Lo que está diciendo es que nosotros, los seres humanos, no podemos hacer nada, no podemos crear nada por nosotros mismos que sirva para adorar a Dios. ¿Está claro? Nada creado por nosotros puede ser una norma para adorarle a Dios. Por eso el mandamiento, no te hagas imagen, ninguna semejanza. Cuando Dios apareció a la nación de Israel, Él le dijo al pueblo, ustedes no vieron nada, no vieron ninguna figura. ¿Por qué? Precisamente para que el pueblo no termine idolatrando o cayendo en la idolatría de imágenes. Alguien podrá decir, pero pastor, ¿y los implementos del templo, el arca del pacto y todas estas cuestiones? Eso lo estableció Dios mismo para la adoración. Cuando estudiamos a profundidad estos pasajes, vemos que Dios estableció lo necesario para su adoración. Nunca quedó en la libertad de la creatividad de Moisés. Nunca. Es clarísimo el mandamiento. No te hagas imagen. No hagas nada, no crees nada por ti mismo como una norma para adorarle a Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, en Éxodo 27. Esté conmigo, por favor, no se pierda. Si vamos a adorar a Dios, porque Él es el único Dios que merece nuestra adoración y culto de adoración, y no podemos crear nada a nuestra propia creatividad, eso quiere decir que voy a dirigirme a Dios. Cuando oras, ¿acaso no decimos, no oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Estamos usando el nombre de Dios. Y si vamos a usar el nombre de Dios, tenemos que usarlo correctamente y no para cualquier vanidad. Si ves claramente, te acercas a adorarle, pero tienes que usar su nombre con reverencia. La Biblia dice claramente que apártese de iniquidad, de toda práctica de pecado, todo aquel que invoca el nombre de Jehová. ¿Tú te imaginas a alguien en un tiempo de oración orando en el nombre de Jesús repetitivamente y viviendo en práctica de pecado? No tomarás el nombre de Dios vanamente. Si lo vas a usar, úsalo como la Biblia lo enseña, correctamente. Y el cuarto mandamiento, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí hay una explicación larga con respecto a eso, pero quiero que ustedes piensen en que Dios ha determinado un reposo para su servicio de adoración. Si vas a adorar a Dios, si vas a usar su nombre correctamente, lo vas a hacer conforme la Escritura te ha revelado, Dios también te ha mostrado que hay un día escogido por Él para que lo adores. No estás ahí adorando al Señor y estás pensando en un montón de cosas en tu cabeza. Hay un día que Dios ha separado, su día de reposo, para santificarlo para su adoración. Entonces, cuando leemos estos cuatro primeros mandamientos de la ley moral de Dios, vemos claramente en el carácter moral de la ley de Dios el principio regulador. Una vez más, pastor, ¿cuál es ese principio? Que Dios determina la manera en que Él debe ser adorado. Si tú consideras que adoras a Dios por encima de cualquier otra cosa, cuidado con hacer algo de tu propia creatividad para adorarlo. Tiene que estar regulado en su palabra. Cuidado de usar su nombre vanamente. Y cuidado de olvidarte que Dios determinó un día para su adoración. Si te das cuenta, el principio no está ahí porque a alguien se le ocurrió inventarlo. El principio está ahí para regular la adoración a Dios. Cada vez que me acerco a Dios para su adoración corporativa, en la asamblea de los santos reunida, en mi mente y en mi corazón, debe estar presente como un miembro del cuerpo de Cristo lo que Dios requiere para su adoración, pues Dios mismo lo ha establecido. Estamos hablando de eso, la centralidad de la iglesia en la adoración pública. Este principio que regula nuestra adoración está claramente manifestado en la forma en que los creyentes del nuevo pacto se reunían al inicio del primer siglo en la narrativa de Hechos. Mire que me salto ahora, Hechos, narrativa de los creyentes del principio. ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto a esto? En la narrativa de Hechos, Hechos 2:41-42, dice ahí la palabra: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia reunida como un cuerpo de creyentes bajo la comisión de Jesucristo manifiesta una vida de iglesia que se evidencia en, acordándonos del pasaje que leí ahorita, estos que se habían sido bautizados perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Amados hermanos, la comunión de estos creyentes no estaba separado de la doctrina. Cuando la Biblia hace referencia a que estos primeros creyentes perseveraban en la doctrina y se reunían en comunión, debemos entender que el punto aquí clave es que se reunían bajo las instrucciones y la doctrina apostólica. Estos hombres eran identificados, los apóstoles, como los que habían estado con Jesús. Entonces los nuevos cristianos se unieron a estos hombres de una manera inseparable. El apóstol Juan en primera carta de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengamos comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero hacer el énfasis aquí. El hecho de que haya apóstoles y que los creyentes del primer siglo se reunían para perseverar en la doctrina apostólica es porque ellos fueron comisionados por el Señor. Cristo mismo los llamó para esa comisión. Se reunían ellos y lo hacían bajo las instrucciones y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles es lo que ellos querían para los santos. Es lo que Juan está diciendo aquí. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos, eso les anunciamos a ustedes para que ustedes tengan, miren, comunión con nosotros los apóstoles, y nuestra comunión es verdadera con el Padre y con el Hijo. Nosotros hoy seguimos la doctrina de los apóstoles. Yo estoy leyendo la doctrina apostólica. Tenemos comunión con ellos, aunque no estén vivos. Y su comunión es verdadera con el Padre y con su Hijo. ¿Sí se da cuenta? La iglesia, en la narrativa de Hechos, los santos del inicio, perseveraban en la doctrina. Pero también el pasaje dice que perseveraban también en el partimiento del pan. Es decir, esto fue una marca de la iglesia, hablando específicamente no de comer juntos, sino de la cena del Señor. Esta práctica repetida se deriva naturalmente del primer punto de la doctrina, con un aspecto tanto en la comunión, tanto en la doctrina apostólica como en la comunión. Claro, si había doctrina apostólica, los apóstoles, ¿qué iban a hacer? Hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo instituyó así. Si se da cuenta de la doctrina apostólica, ellos perseveraban Y ellos compartían el pan, hablando de la cena del Señor. Pero no olvide también, ¿quiénes estaban ahí? Los que habían sido bautizados. ¿Cuántos añadieron, según el pasaje? 3,000 almas. Y todos ellos perseveraban en la doctrina apostólica. Es decir, estaban cumpliendo también la instrucción de Cristo en cuanto a id y sed bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí usted está viendo entonces doctrina y está viendo ordenanzas, cosas que la iglesia del primer siglo celebraba cuando se reunía. Pero también vemos que perseveraba en la oración. Ellos se reunían para orar. Su inclusión aquí es evidencia suficiente de que la iglesia lo hacía a la manera en que los apóstoles mismos lo habían indicado. Era un hábito tanto corporativo como también individual. De hecho, es la primera práctica como cuerpo de los apóstoles mencionada en el libro de Hechos 1:14. Y fue el contexto de los apóstoles en oración cuando se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda la venida del Espíritu Santo en Hechos 2? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban paseando? ¿Estaban visitando? ¿Estaban viajando? Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, orando juntos, unánimes. No es que estaban orando cada uno de sus casas, estaban esperando la promesa del Señor, unánimes. Y en ese contexto se da la venida del Espíritu Santo. Amados santos, usted puede identificar aquí lo que hacía la iglesia del principio. Y yo sé que es narrativa de hechos, pero me provee de un modelo bíblico de lo que está haciendo la iglesia. Además de eso, el contexto de la cita de Hechos 2, del 43 en adelante, me dice lo siguiente. Escuche, usted ve a los hermanitos ahí, del inicio, reunidos. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, observe, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Existía en estos creyentes, nos dice este pasaje, un profundo temor reverente, y los apóstoles obraban milagros que evidenciaban el llamado que habían recibido de parte de Cristo. Dice también el pasaje que hemos leído que todos se reunían juntos en un mismo lugar y compartían lo que tenían según la necesidad que existía. Acerca de la vida religiosa, debemos recordar, amados hermanos, que estos primeros conversos venían de un trasfondo judío. Aunque ya existía la iglesia, todavía existían vínculos con el templo judío. Por eso dice que el pasaje que se reunían en el templo para orar. No fue cortado directamente su judaísmo. El proceso de desprenderse de los hábitos del judaísmo prosiguió a lo largo del periodo de Hechos. Eran creyentes, formaban la iglesia, pero dice el pasaje que perseveraban unánimes cada día en el templo, porque todavía eran judíos. El texto nos dice también que compartían el pan en las casas. No está hablando tanto de la cena, sino de los alimentos que compartían con gran gozo y generosidad. También dice el texto que alababan con gratitud a Dios y que gozaban de la simpatía del pueblo. Y al final dice que Dios agregaba a los que se iban salvando. Amados hermanos, cuando leemos estos pasajes, vemos lo que los creyentes del primer siglo hacían. Es un modelo para nosotros. Aunque es narrativa, aunque es un hecho histórico, nos permite saber qué es lo que ellos hacían. Como cualquier buen estudioso, cuando tiene hechos históricos, permite bosquejar lo que la iglesia hacía del principio. La pregunta sería ahora, ¿cómo estos aspectos que distinguían a los primeros cristianos se fueron convirtiendo en una estructura de culto formal en la iglesia local? Dicho de otra forma, pastor, ¿qué tiene que ver lo que ellos hacían con lo que hacemos hoy nosotros? Ya está bien, pastor, ellos perseveraban en la doctrina, se bautizaban, cenaban juntos, la cena del Señor, ¿qué más? Oraban juntos, cantaban juntos, si se da cuenta, se ayudaban según sus necesidades, pero ¿cómo, qué tiene que ver eso con lo que hoy hacemos aquí? Al examinar el Nuevo Testamento, este nos mostrará los elementos permitidos y ordenados por las Escrituras cuando la iglesia local se reúne. Amados hermanos, por lo menos aquí, si somos buenos observadores, vamos a ver que en este pasaje de Hechos podemos encontrar lectura de las Escrituras, predicación de la palabra de Dios, sí, perseveraban en la doctrina, instrucción y amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales. Cantaban con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué cantaban? Tenían los salmos. Los salmos han sido dados para que la iglesia, para que los creyentes puedan cantar y alabar a Dios. Y los salmos, usted me va a decir que los salmos no tienen instrucción bíblica. Podemos también ver claramente la administración de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. La oración pública, el proveer para las necesidades de los santos. Todos estos elementos que estoy indicando son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Amados hermanos, la Escritura me da evidencia doctrinal de estos elementos. El Nuevo Testamento lo hace, dejando la narrativa de Hechos. Efesios 5:19, voy a leer rápidamente. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Puede usted identificar el canto cuando la iglesia se reúne? ¿Sí se da cuenta en la doctrina apostólica se habla del canto congregacional? Pensemos ahora en la predicación de la palabra. Parece muy obvio, pero alguien podrá decir, pastor, ¿y qué dice la doctrina apostólica? Hechos de narrativa. ¿Qué dice la doctrina apostólica? Segunda de Timoteo 4:1-2. Recuerde que Timoteo y Tito son cartas, ¿cómo se les llama? Cartas pastorales. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 4:1-2? El apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué está viendo usted ahí? Timoteo, predica la palabra. Exhorta, redarguye, es decir, que la palabra confronte los pecados de los hermanos. Timoteo, recuerde el contexto de Timoteo y Tito, fueron dejados para corregir las deficiencias en las iglesias de Efesios y de Creta. O 1 Timoteo 4:16, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y escuche, y a los que te oyeren. ¿Usted se imagina a Timoteo enseñando doctrina sin hablar? Vemos claramente también la predicación de la palabra. No solamente el canto cuando estamos juntos, por favor. No estoy diciendo que usted no pueda cantar cuando esté solo adorando al Señor. Puede cantarlo. Pero estamos hablando de la centralidad que tiene la iglesia cuando nos reunimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos, pastor? Bueno, te voy a decir primero lo que hacemos. Canto predicación de la palabra, también había, es obvio, lectura de las escrituras. Una cosa es enseñar, predicar, y otra cosa es leer las escrituras. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tú me puedes decir, pastor, pero le está diciendo que se ocupe de la lectura en su casa individual. Recuerda que Timoteo fue dejado para corregir las deficiencias en las iglesias. Igual que Tito. Ocúpate de la lectura de la palabra. En Colosenses 4:16, y esto es mucho más acertado. Cuando Pablo enviaba una carta, ¿usted cree que esa carta solo se leía a la iglesia que se enviaba? Piensa en eso. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Lectura. La carta, los originales de la carta, los originales de Pablo que ya no existen. Primera a los Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Para quién? Para todos los santos. Y no solo para los de la iglesia tal, sino también para los de la otra iglesia. Y que esa iglesia los lea a la otra iglesia. Lectura. Lectura de la palabra que nos hace falta, mis amados hermanos. Yo no podría hablar ahorita de sus devocionales privados de cada uno. ¿Están leyendo la palabra? ¿Cuántas veces has leído la Biblia en tu vida? Esas son cosas personales. Pero cuando nos reunimos, también leemos la Escritura públicamente. Pero también hablamos de oración pública. Se reunían juntos para orar. Primera de Timoteo 2:1 y luego el capítulo 2 y el verso 8. Usted lo encuentra ahí en el capítulo 2 de Timoteo, de 1 Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oración pública. No es la oración que tú haces en tu casa. Es oración pública. Es decir, cuando la iglesia se reúne, debe de tener también tiempos de clamor general. Levantar manos santas, orar por todos los hombres, los que están en eminencia, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente y podamos predicar y proclamar el Evangelio de Cristo. Pero también, muy claro, ordenanzas. Se bautizaban y tomaban la cena. Primera de Corintios 11:28-29. Por tanto, el apóstol Pablo diciéndole a los corintios que se estaban reuniendo desordenadamente, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Te pregunto, ¿tú tomas la cena en tu casa? Cuando no estás en el culto público, sacas tu copita, sacas tu pancito y tomas la cena. ¿Es una instrucción privada? No. La iglesia está reunida. El contexto de primera carta de Corintios 11, la iglesia que está reunida, haciendo cosas incorrectas, pero reunida. Es ahí. ¿Y dónde dejas el bautismo? ¿Te bautizas en tu casa o bautizas al que le está dando el evangelio y lo bautizas tú? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una instrucción dada directamente a los apóstoles, pero los apóstoles comisionaron a otros para esa tarea. Una instrucción que se hace pública. Cuando alguien se bautiza, toda la iglesia se regocija por ese bautismo. La Biblia entonces, aparte de la narrativa, el Nuevo Testamento me habla de que la iglesia se reunía para administrar las ordenanzas. ¿Cuáles son? Bautismo y cena. Nada más. Nada más. Pero también vemos el dar. el preocuparse por las necesidades de los demás. Y hay una instrucción muy clara en primera carta a los Corintios 16. El apóstol Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan las ofrendas. Una instrucción apostólica muy clara. Cada uno separe aparte algo, escuche esto, según haya sido prosperado. Si el Señor te permite tener trabajo, te permite tener ingresos, tu ofrenda es conforme según haya sido prosperado. No hablamos tanto de diezmo, hablamos más de ofrenda. Entonces, amados hermanos, fuera de estos 6 elementos que tenemos aquí, el canto juntos, la predicación de la palabra, la lectura pública de las escrituras, la oración juntos, ordenanzas, bautismo y cena, y también el dar, no encontramos más elementos en el Nuevo Testamento. Y yo sé que alguno me va a decir, pastor, pero yo conozco algunas cosas más que hace la iglesia cuando se reúne. Tranquilo, llegamos para allá. Llegamos para allá. No vemos otra cosa que la iglesia hace cuando se reúne junta. Estos son los elementos. De ahí la forma en que lo haga la iglesia puede variar. Puede ser que una iglesia cante salmos, puede ser que una iglesia cante himnos, puede ser que una iglesia cante solamente sin instrumentos, puede ser que lo haga con instrumentos, puede ser que la iglesia use palmas para la expresión del canto. Puede ser que en una iglesia se predique más expositivamente verso a verso o temáticamente. Puede ser que se usen recursos audiovisuales en la predicación. Puede ser que el estilo y la vestimenta cambie. Aquí usted me ve con terno, hay otros hermanos que no lo hacen. Eso solamente no es elemento, eso es una circunstancia nomás. Puede ser que en la lectura de las escrituras hay un programa de lectura. Puede ser que leamos diferentes versiones de la Escritura. Esas son circunstancias. Puede haber recursos de amplificación para la lectura, como puede ser a voz nomás. En la oración pública hay tiempos de oración. En algún momento de la reunión, al principio, a la mitad, en medio, lugares especiales de oración, tal vez un lugar de la oración. En cuanto a las ordenanzas, hay gente que se puede bautizar a lo mejor en un río. Pero eso no quiere decir que no lo haga en un bautisterio también. Sí sabe lo que son bautisterios, ¿no? Algunas iglesias tienen su piscina incorporada. Amén. Su piscina incorporada, bautisterio. ¿Eso hace diferencia? No, es una circunstancia. Algunas iglesias pueden tener en la cena, pueden tener pan normal, pan tal vez sin levadura. Pueden tener vino o tal vez pueden tener jugo de uvas. Puede ser que en el dar haya gente que deposite en urnas, puede ser que lo haga por medios digitales, son circunstancias, pero usted identifica claramente los 6 elementos. ¿Cuáles son, pastor? Canto congregacional, predicación de la palabra, lectura de las escrituras, oración pública, las ordenanzas, bautismo y cena, y también el dar. A veces el dar no lo incluyen, otras veces consideramos que el dar sí realmente es una actividad de la iglesia cuando se reúne junta. Cuando se reunía la iglesia del Nuevo Testamento para la adoración, ¿había un tiempo especial para reunirse? ¿Cuándo? La Biblia me enseña cuándo. ¿Se recuerda cuando revisamos el principio regulador de la adoración y vimos el carácter de la ley moral? ¿El cuarto mandamiento no dice algo? Acuérdate. El Nuevo Testamento nos da muchas referencias de que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Pastor, pero eran judíos. Los primeros hermanos eran judíos. Ellos tenían su sabbat. Pero también tenían la resurrección gloriosa de Cristo el primer día de la semana. Los 4 evangelios muestran que nuestro Señor resucitó el primer día de la semana, el día después del sabbat judío, es decir, el domingo. El Señor resucitó el primer día de la semana. La práctica de la iglesia de Jesucristo ha sido desde el principio reunirse el primer día de la semana para conmemorar, para celebrar su resurrección. El domingo. Pentecostés, Hechos 2, tuvo lugar 50 días después del sábado, como lo enseña Levítico 23, 16. Y esto lo coloca en el primer día de la semana. Es interesante esto. Hechos 2. Se da el primer día de la semana, la venida del Espíritu Santo. No solo la adoración se lleva a cabo el primer día de la semana, sino también la colecta para los santos, como lo acabamos de leer en 1 Corintios 16. Cada primer día de la semana, interesante, domingo. Amados hermanos, ¿cuándo se reunía la iglesia del Nuevo Testamento para la adoración pública? ¿Qué va a responder? El primer día de la semana. Esta es la base bíblica, amados hermanos. No quiero profundizar más. Quiero tocar rápidamente cuando nos desviamos de lo que es esta base y dejamos a un lado lo que es la centralidad de la iglesia local. Cuando los creyentes consideran que pueden adorar a Dios desde sus casas, en la misma forma en que adoran públicamente, esto es desviarse de la centralidad de la iglesia local. Voy a decirlo de nuevo. Cuando los creyentes consideran que pueden adorar a Dios desde sus casas en la misma forma en que adoran públicamente. Si es así, ¿por qué entonces la Escritura nos exhorta a que no debemos dejar de congregarnos? A ver, ¿por qué lo hace la palabra del Señor? Cuando no existe la centralidad de la iglesia local en la adoración corporativa, muchos optan por ofrecer su culto racional, su servicio de adoración a Dios fuera de la iglesia local. ¿Usted conoce a alguien? Claro. Últimamente por la pandemia algunos han optado por eso. El Salmo 87:2 expresa lo siguiente: el Señor ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Escuche, Salmo 87:2. El Señor ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. El punto aquí es que el Señor se deleita en la adoración pública de su pueblo reunido en Jerusalén, incluso más que su adoración privada como individuos o familias en las moradas de Jacob. Es interesante este punto. La ciudad de Jerusalén y su templo eran centrales en la adoración de Israel. Todo israelita viajaba a Jerusalén para adorar a Dios con toda la nación reunida. Amados hermanos, y eso es una evidencia histórica muy clara. Todo judío viajaba a Jerusalén, viajaba al templo para ofrecer su adoración junto con todos los demás. Hoy existe la iglesia como la única institución designada por Jesucristo para la adoración pública a Dios. Amados hermanos, Él, Cristo, está presente en medio de su pueblo que se encuentra reunido en asamblea. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando no tenemos esta centralidad en la adoración. Pastor, allá en mi casa se reúnen también dos o tres. Eso no es la iglesia formalmente reunida. Apocalipsis 1, 12, 13. En la visión de Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Esos siete candeleros son las siete iglesias que representan las iglesias locales y Cristo en medio de las iglesias, de sus iglesias. Oiga, a veces somos tan incrédulos. Pastor, es que si yo no lo veo al Señor caminando ahí, Amado hermano, su palabra es autoridad para nosotros. Y Él está allí cuando nos congregamos juntos. Cristo está presente entre nosotros. Eso no es lo mismo cuando te quedas en tu casa. A veces también los creyentes, algunos creyentes, asisten al culto público, pero lo hacen en diferentes iglesias locales. Ah, pastor, ya sé por dónde va. Sí, pastor, yo me fui al culto público, pero yo no te vi. Es que me fui al culto de la iglesia que queda a la vuelta de mi casa nomás, porque ya no llegaba, entonces me quedé por ahí. Es lo mismo, pastor. A menos que no sea por razones de providencia mayor. Está claro, ¿no? Enfermedad, alguna cuestión, algo que te haya imposibilitado de que no puedas estar en tu iglesia. Como viajar de un lugar a otro por cuestiones de trabajo. Un creyente debe tener su iglesia local en donde él debe rendir cuentas. Hermano, ¿por qué no estuviste en la reunión? No te vi en la reunión, le digo. ¿Qué sucede? Oh, pastor, la verdad es que me levanté tarde y me quedé nomás allá en la iglesia de los hermanitos a la vuelta. Uno cuando escucha a veces dice, Señor, hay que enseñar de nuevo. Hay que enseñar de nuevo. Cuando los hermanos saltan de una iglesia tras otra y no muestran ningún tipo de responsabilidad en ninguna de estas iglesias, están evidenciando una vida en desobediencia que menosprecia el cuidado que Dios mismo ha determinado a través de las iglesias locales. El cuidado de las almas está dado ¿a quiénes? A los pastores, ancianos u obispos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos darán cuenta por vuestras almas. Hechos 20:28. Pablo diciéndole a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Centralidad de la iglesia local en la adoración pública. A veces cuando uno les explica a los hermanos esto, algunos se enojan. ¿Y por qué se enojan? Porque no están entendiendo lo que es central en la doctrina que el Señor nos ha dado. ¿Dónde rindes cuentas? ¿Hasta cuándo estarás saltando de un lado para otro? Estás un tiempo en un lado, algo no te gustó, saltas a otro lado. Te quedaste por acá un poquito más, no te gustó algo, saltas a otro lado. ¿Dónde rindes cuentas? ¿A quién declaras de tu vida? Alguien debe cuidar por esa alma. Alguien podría argumentar en favor de las denominaciones. Hay que poner ese punto. Pastor, pero mi iglesia tiene varias iglesias hijas y por eso me congrego en varias de ellas. Es lo mismo, ¿no? Hay asambleas, hay, qué sé yo, muchas iglesias que es una iglesia central y tienen varias iglesias de la misma, ¿no? Es como que nosotros tengamos tu fortaleza central y por allá tu fortaleza Pedro Carbo, tu fortaleza, qué sé yo, póngale el nombre que quiera, Playas. Entonces, pastor, un día estoy aquí y otro día me voy para allá. Es tu fortaleza, ¿no? Lamentablemente la Biblia, déjame decirte, habla de iglesias locales, gobernadas por pastores locales. Filipenses 1:1, Pablo escribe a los santos de Filipos con los obispos y los diáconos. Los apóstoles fueron los únicos escogidos para velar por varias iglesias locales. Pero una vez que estos fallecieron, cada iglesia local quedó bajo el gobierno de pastores. Un pastor o pastores sobre una iglesia local no es un pastor o pastores sobre varias iglesias, como lo pintan las denominaciones. ¿Está claro, amados hermanos? En ese sentido, las iglesias bíblicas tienen una forma de gobierno congregacional independiente, gobernada por ancianos o pastores, los cuales son cualificados por los miembros de la iglesia local. Por esta razón, un miembro que salta de iglesia a iglesia sin tener compromiso con ninguna iglesia está manifestando desobediencia al modelo bíblico establecido por la palabra, aun si argumenta el las denominaciones. Me iba a enredar la lengua. El problema con esta estructura de iglesias, si se da cuenta, si puedo estar aquí porque es madre o hija, iglesia, tu fortaleza, Pedro Carbo, se fue para allá. Oiga, pero ¿quién lo cuida? ¿Lo cuida el pastor de aquí o lo cuida el pastor de allá? A ver, hijito, ¿quién quieres que te cuide más? ¿Te gusta más cómo te cuida la gente de Pedro Carbo o la gente de Guayaquil? Estoy diciendo, suponiendo en el caso de que el Señor nos permita levantar una obra en Pedro Carbo, ¿no? Amén. ¿Está claro eso? No es bíblico. También cuando los creyentes consideran, y esto está bastante de moda hoy, ¿no?, que escuchar predicaciones por medios digitales reemplaza la predicación bíblica en las iglesias locales. Yo creo que está claro ese punto. Un entendimiento incorrecto de la membresía de una iglesia establecida por miembros oficiales lleva a ignorar quién vela por las almas del rebaño de Dios. Oiga, no crea, esto ahorita con el asunto de la pandemia se ha proliferado. Hay iglesias que no se reúnen. Iglesias evangélicas, todo lo dan por cultos en línea. Escuchan la palabra en línea, discipulado en línea, todo, todo. Por eso es que estas plataformas digitales como el Zoom han crecido de una manera muy, muy llamativa. Es un entendimiento incorrecto. Como ya lo hemos expresado, la Escritura nos enseña que es el pastor, anciano o obispo, quien tiene esa responsabilidad. Y no solamente eso, porque alguien puede decir, pastor, pero mi pastor me cuida por línea. Sí, pero hay un problema ahí, porque la Biblia habla de congregarnos. La iglesia, pastor, pero la iglesia está reunida. Mire cómo la gente puede argumentar diferentes cosas, ¿no? Pero nos reunimos, estamos reunidos muchos ahí. Vemos ese modelo en las Escrituras. No, pero pastor, en Hechos 2 no había todavía internet. Aunque pueden poner los elementos ahí, la pregunta es, ¿estamos trayendo algo nuevo? Y hay que manejar eso con mucho cuidado. ¿La cena la podemos tomar en línea? ¿Cómo sería la cena en línea? Ah, ya la has visto, ¿no? ¿Cómo sería la cena en línea? Me pregunto, ¿no? Si se da cuenta cómo da pie para muchas incorrecciones bíblicas. Consideremos también los medios de gracia ordinarios que Dios ha establecido para el cuidado de las almas, predicación, oración, ordenanzas. Todo esto se desarrolla en el contexto de una reunión pública. En una ocasión un hermano me llamó la atención porque no podía poner cuestiones edificantes en el grupo de la iglesia de WhatsApp. Yo le tuve que decir, hermano, pero la Biblia no nos enseña a edificarnos en grupos de WhatsApp. El grupo tiene una instrucción que es para comunicarnos, pero la instrucción es en la iglesia local. No creemos medios extraordinarios de gracia. Dios ha establecido medios ordinarios de gracia. La predicación de la palabra para la enseñanza. Hay gente que opta por el WhatsApp, por Facebook y muchas plataformas de estas para enseñar. Y no es así. Asiste a tu iglesia local. Centralidad de la iglesia en la adoración pública. Yo creo que está de más, ¿no? Segunda Timoteo 4:2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También cuando los creyentes consideran que la oración privada o familiar puede reemplazar la reunión pública. Puede reemplazar la oración que se hace en la iglesia cuando está reunida. Aunque un hombre creyente es cabeza de hogar y hace una tarea de sacerdocio en su familia, enseñándole la palabra a su esposa y a sus hijos, y ora por ellos, esto nunca debe confundirse con la tarea que hace un liderazgo cualificado en la iglesia local, porque Cristo mismo lo estableció. Efesios 4:11, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificación de los santos, para edificar el cuerpo de Cristo. En algún momento alguien nos llegó a decir, yo no voy a la iglesia, pero en mi casa me reúno con mi pastor, que es mi papá. Y yo, ¿me lo dices en serio o quieres que lo tome también como una doctrina nueva? Por un correcto entendimiento de lo que es pertenecer a una iglesia local, debemos ser firmes para exhortar a nuestros amados hermanos que pueden llegar con este tipo de pensamientos. Pastor, no vine a la reunión, pero sí tuvimos el culto en casa. A menos que sea providencia mayor, ¿no? O pastor, no vine, pero créame, hice todos mis devocionales personales cuando usted estaba en la pantalla. Los creyentes deben tener su tiempo privado y familiar de adoración, está bien, pero esto no debe ser igualado al culto público de la iglesia reunida en el día del Señor. Cuando una iglesia también considera que puede administrar la adoración pública de la iglesia reunida sin la dirección de un liderazgo local de ancianos bíblico. Amados hermanos, ya hemos hecho referencia a esta cuestión, pero también es bueno que tengamos claro que una iglesia sin pastores cualificados tiene también una implicación directa en la adoración pública de las reuniones. La tarea de Tito era, Tito, te dejé por esta causa en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, pastores u obispos en cada iglesia, en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Una iglesia así es no solo desordenada, sino deficiente. Aunque puede haber en una iglesia algunos hermanos con el don de la enseñanza y la dirección que lleven el culto público, amados hermanos, esto debe tomarse como algo temporal y extraordinario, no como una norma a la cual una iglesia pueda acomodarse. Si no, Pablo no escribiera a Tito. Si no, Pablo no se moviera en Hechos a las iglesias para establecer y constituir pastores. Sin un liderazgo cualificado, la adoración pública también es deficiente. Yo sé que puedo ser duramente criticado por esto que estoy diciendo, pero es necesario, amados hermanos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Yo sé que una iglesia puede estar iniciando a lo mejor y puede no tener un liderazgo cualificado, pero debe procurar tenerlo. Aún si ha recibido la instrucción de otra iglesia. Si nosotros, Dios nos permite hacer algún tipo de obra o misión, vamos a tratar, amados hermanos, de que una iglesia que esté creciendo tenga un liderazgo cualificado. Si se da cuenta, si no, seríamos nosotros también los primeros desordenados. Pero eso lo hablaremos más en el último punto. La centralidad de la iglesia en la proclamación del evangelio. Cuando una iglesia, este es otro punto, y yo es muy importante, no considera los elementos de la adoración pública. Escuche, preste atención, si se está durmiendo, levántese para que no se duerma. Cuando una iglesia no considera los elementos de la adoración pública, ¿cuáles son los elementos? Recordemos, lectura pública de la Escritura, enseñanza y predicación de la Palabra, canto congregacional, oración pública, oración juntos, celebración de las ordenanzas, bautismo y cena, y también el acto del dar para las necesidades. Estos elementos son centrales en la adoración corporativa y hemos visto la base bíblica de ellos para reconocerlos. Pero asimismo, esto nos permite reconocer desviaciones. Es bueno, alguien siempre dice, para reconocer un billete falso, no tienes que aprenderte cómo es el falso, apréndete cómo es el verdadero y sabrás cómo reconocer el falso. Siempre he escuchado esa pequeña frase con respecto a reconocer algo que no es auténtico. A veces damos más importancia a las cosas circunstanciales de la adoración. Es decir, dejamos a un lado los elementos. Es más importante las circunstancias. Por ejemplo, necesitamos de excesiva comodidad para sentirnos bien en la adoración pública. Necesitamos de excesiva comodidad. O sea, si, pastor, si no pone usted, no nos pone cómodos, no vamos a tener una correcta adoración pública. Eso es centrarse más en las circunstancias. Necesitamos de un grupo de músicos y un excelente audio para dar una adoración bíblica. ¿Cómo responderías a eso? Es que si no hay músicos, tenemos que tener músicos donde sea, pastor. Contrátelos, que ahora hay muchos que ofrecen su servicio. Hermano, pensamiento, centralidad de la iglesia local. En alguna ocasión yo me sorprendí. En una reunión vi un poco de músicos, sonaba muy bien, pero luego me enteré que el baterista no era ni creyente, hermanos. Yo me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo puede pasar esto? Y se lo digo delante de Dios porque yo lo averigüé. Como músico empírico, me pasé por los músicos. ¡Ay, qué lindo suena! ¿De qué iglesia viene? No, yo no tengo iglesia. ¿Cómo? ¿No vienes en ninguna iglesia? No. Dios mío. Necesitamos de medios digitales. Si los tenemos, gloria a Dios. Pero nos necesitamos para poder tener una adoración pública conforme para todos. La enseñanza bíblica debe estar limitada a un tiempo exacto. Pastor, yo sé, amados hermanos, que yo no voy a predicar. Yo trato de procurar siempre los 60 minutos, pero a veces las enseñanzas temáticas siempre se van un poquito más. Pero no voy a predicar tampoco 3 horas por prudencia, ¿no? Y si estuviéramos en un piso alto, a los que se duermen los ponemos en la ventana y usted sabe lo que pasó, ¿no? Eso sucedió en Hechos. Algo jocoso, pero pasó. Claro, Pablo estaba disertando largamente, ¿no? ¿Necesitamos de un bautisterio para los bautismos? ¿Puede ser una piscina? A veces tomamos las circunstancias como más importantes que los elementos. A veces la iglesia quiere satisfacer las instalaciones, por ejemplo, y no tienen a un pastor cualificado que está siendo bien remunerado por su tarea de enseñar el evangelio. Por otra parte, la incorporación, escuche lo que le voy a decir, la incorporación en la reunión de la iglesia de elementos nuevos. ¿Cuáles, pastor? Dígame algo, mimos, actuaciones teatrales, proyecciones de videos, grupos de danzas, conciertos de alabanza, tiempos para la liberación de endemoniados, búsqueda de experiencias y sobrenaturalidades espirituales, campaña de milagros y sanidades, declaración de testimonios personales, eventos temáticos y culturales, todo esto y algunas cosas novedosas no forman parte de la adoración bíblica para la iglesia reunida. ¿Los anotó? Escuche la predicación de nuevo, grabada. Y búsqueme en la Biblia, en la práctica nuevo testamentaria, que la iglesia lo hacía. A veces también sucede que la iglesia local categoriza la adoración. ¿Cómo, pastor? Para adultos, para jóvenes, para niños, para hombres, para mujeres, separadamente. Aunque puede haber la mejor de las intenciones para categorizar la participación de la grey en la adoración corporativa en la iglesia local, por edades, por géneros, la enseñanza bíblica siempre hace referencia a que toda la familia está presente en la reunión de la iglesia. En la fundación de varias iglesias, en el libro de los Hechos, estuvieron presentes las familias completas. Cornelio, el carcelero de Filipos, Lidia. Y el Antiguo Testamento nos enseña también que cuando la ley era reunida en asamblea pública, estaban todos. Nehemías 8, 1 al 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Aquí hay un niño que está sentado. Tal vez no está entendiendo todo, pero yo sé que tal vez en su casa le van a explicar a sus padres lo que, algunas cosas que tal vez no entiendan. Pero está participando. No está bien para la centralidad de la iglesia entenderla en la adoración pública, hacer esta categorización. Puede haber el mejor, amados hermanos, de las razones, pero no vemos eso en el modelo de la Biblia cuando la iglesia se reunía. Voy terminando. Cuando una iglesia considera que el día del Señor no es relevante para la adoración pública, cada iglesia tiene la autoridad de Cristo para determinar el orden en la adoración en el día del Señor. Acuérdese, el cuarto mandamiento nos habla de que el Señor ha determinado un reposo para su adoración. ¿Te gusta trabajar? Tienes 6 días de la semana para trabajar con todas tus fuerzas. Y si quieres doble jornada, hazlo. Pero el día que la iglesia se reúne, primer día de la semana, es el día del Señor. A veces por fuerza mayor no se puede, pero tampoco vivas de esa manera. Amados hermanos, por más que puedas tener muchos mejores ingresos, tengas un mejor estándar de vida, porque te estás esforzando y estás tocando el día del Señor, amados santos, Dios es primero. Desea siempre servirlo a Él. Puedes tener muchas cosas buenas porque tienes buenas bendiciones usando el día del Señor, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de que tus hijos se pierdan? ¿A costa de que no tengas instrucción para tu familia en tu casa? ¿Cuál es el costo de tomar el día del Señor? No, pastores, que no hay trabajo, si los mejores trabajos son a veces el domingo. Clámale al Señor entonces que te dé un trabajo donde tú puedas desenvolverte bien y dejar ese día para su adoración y servirle con todo tu corazón. Pero no te amoldes a lo que el mundo establece. Hay iglesias que pueden tener una sola reunión en el día del Señor o varias a lo largo del día. Y esto no debe ser cuestionado por otras iglesias locales ni por los miembros. Los cultos de adoración en el día del Señor son reuniones formales donde Cristo está presente en medio de sus santos. Cuando no asistimos a las reuniones formales de la iglesia, estamos menospreciando el señorío de Cristo en la autoridad que Él mismo ha concedido a la iglesia local. Puede haber también otras reuniones formales fuera del día del Señor que deben ser consideradas también por los miembros. A veces nos reunimos para la oración entre semana, como un culto formal. Muchas veces el día del Señor en la reunión de la iglesia se convierte en una reunión temática y cultural. Se añaden a los elementos del culto público celebraciones temáticas de carácter cultural. Fin de año, Navidad, Halloween, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Pastor, Día de la Biblia. Y esto es crear cosas nuevas. Amados santos, vaya a escuchar la predicación que hay en la iglesia con respecto a lo de la Navidad y el principio regulador. Sería bueno para complementar esta parte. Pero no podemos convertir la formalidad de la iglesia reunida en cuestiones temáticas y culturales. Y todo gira en torno a eso, pues. La predicación, como es temática, entonces, pastor, hoy día vamos a hablar del pastor, el día del pastor. Así que hable del pastor. Hable del día de la madre. Eso es desviarnos de la centralidad de la iglesia local en la adoración. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, Pablo exhorta a la iglesia en la reunión pública porque habían convertido su reunión y la cena del Señor en una cuestión temática al celebrar la fiesta del amor fraternal o la fiesta del ágape, como le decían. Todo esto se inició con una buena intención, pero terminó en desorden. Un comentario bíblico dice aquí, la fiesta del ágape o del amor era una comida común, compartida en un espíritu de amor y de comunión. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, pastor, hagamos la fiesta del ágape. Al final de la fiesta de amor, los cristianos celebraban a menudo el recuerdo del Señor con el pan y el vino. Pero antes que pasase mucho tiempo, comenzaron los abusos. Por ejemplo, el versículo implica que la fiesta perdió su verdadero significado. No solo los cristianos dejaron de esperarse unos a otros, sino que los ricos avergonzaban a los más pobres, llevando comidas suntuosas y no las compartían. Algunos iban hambrientos, mientras otros llegaban a terminarse embriagando. Por cuanto la cena del Señor seguía a menudo a la fiesta de amor, estaban aún embriagados cuando se sentaban a participar en la cena del Señor. Si en algún momento podemos tener un tiempo así, que sea fuera del culto público. ¿Sí se da cuenta? Fuera de la reunión pública. No estamos diciendo que nosotros no podamos tener un tiempo de comunión así, pero no ponerlo dentro del culto. Pablo responde en el verso 22 de este capítulo, ¿no tenéis casas para en las que coman y beban? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Os alabaré por esto? En esto no los alabo. Amados santos, debemos velar por la reunión pública de nuestras iglesias locales. Guardar la doctrina que hemos recibido. No implementar nada por muy novedoso que sea o funcional. Pastor, esto funciona, hágalo. Tranquilo. Vamos a ver lo que dice la palabra. La correcta instrucción bíblica nos permitirá discernir todas estas desviaciones que se apartan del orden bíblico de un culto formal de la iglesia. Guardemos la centralidad que tiene la iglesia local en la adoración pública, conforme la Escritura en el día del Señor así lo ha mandado. Así no caminaremos desordenadamente, no caminaremos en desobediencia. Debemos estar esperando cada día del Señor para la reunión de sus santos, donde recibiremos la edificación que el Señor trae para nosotros. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El buen aceite que desciende sobre la barba del sumo sacerdote Aarón. ¿Usted ve aquí la implicación? La formalidad de los santos reunidos, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos.